Entonces hace 8 días empezamos con el libro de Romanos, viendo un poco del contexto, haciéndonos la pregunta, ¿por qué es que Pablo tuvo que escribir a los romanos? ¿Por qué es que no simplemente visitó la ciudad de Roma? Y vimos que lo que él había estado haciendo antes de escribir la carta era llenar todo el Medio Oriente, llenar Asia Menor y llenar un poco de Europa del Evangelio. Llevaba como unos 20, 25 años ahí, caminando y viajando por todas esas regiones, llenándolo todo del Evangelio. Y él dice, hey, ya no tengo campo en esas regiones, entonces después de una visita a Jerusalén, yo voy rumbo a España, y cuando voy rumbo a España, yo voy a pasar por Roma para visitarlos, que a los romanos. Entonces, ¿por qué es que Pablo tuvo que escribir esa carta? Por supuesto, estaba bien ocupado evangelizando, empezando iglesias, discipulando a la gente. Estaba ahí en lo que era la misión, ¿okay? En la misión. Luego vimos que él estaba también yendo para Jerusalén. ¿Para qué? Para la fiesta solemne de Pentecostés, para evangelizar allá, ¿okay? A los judíos piadosos. Entonces, cuando Pablo escribe el libro de Romanos, ¿saben? Él dice que lo que está escribiendo es exactamente lo que él quiere compartir con ellos. Pablo dice, ok, mientras tanto, mientras que no pueda estar allá, yo voy a escribirles. Vea lo que dice, es un pasaje que vimos hace 8 días, Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13, él dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado porque estaba cumpliendo con la misión, evangelizando y discipulando, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy, dice, a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que Pablo quiere hacer es hablarles del Evangelio. Lo que Pablo quiere hacer es llegar allá, evangelizar en Roma y hablar acerca de eso, del Evangelio, con los creyentes. Entonces, el siguiente pasaje, los versículos 16 y 17, que es algo nuevo para esta mañana, si está apuntando notas, eso es lo que quiere apuntar. Porque Romanos 1, 16 y 17 es el pasaje clave de este libro. Si usted quiere entender el libro de Romanos, entienda este pasaje, porque usted ve todo el mensaje de Romanos aquí en 2 versículos. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, véalo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo el libro de Romanos tiene un mensaje, y el mensaje de esta mañana se trata de esto. ¿Cuál es el mensaje de Romanos? El mensaje de Romanos es un mensaje de justicia. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la justicia. Cuando hablamos de evangelizar, lo que estamos hablando es eso, de ofrecer la justicia de Cristo Jesús a los injustos. Romanos se trata del Evangelio y su mensaje, el mensaje de justicia. Ahora, como dije hace 8 días, el libro de Romanos es un libro que tiene tanta estructura que es muy fácil de sacar un buen bosquejo. Lo que quisiera hacer esta mañana es simplemente llevarlos a través de todo el libro de Romanos para que usted tenga una idea global de qué es el libro, cómo es el contenido, qué es lo que vamos a ver. Y en este libro de Romanos, todo el libro, como Pablo a menudo hace, todo el libro se divide en 2 mitades, 2 partes. 16 capítulos, entonces tiene 2 mitades, 8 y 8, ¿verdad? 8 de más 8. Sí, 16. Entonces son mitades. Entonces la primera mitad trata de la salvación. De 1 a 8, Romanos de 1 a 8, estamos viendo eso de la salvación. La salvación, digamos, la justicia de Dios que se revela para que seamos justos en Cristo Jesús. Está bien. La segunda mitad de Romanos trata de la santificación. La santificación, que es la justicia de Dios que uno tiene en Cristo Jesús, que uno nace de nuevo, que Dios lo declara justo en Cristo Jesús, y esta justicia empieza a desarrollarse en maneras prácticas y visibles en su vida. Esa es la santificación. Romanos entonces, piénselo, Romanos entonces es el manual de nuestra misión, porque ¿para qué estamos aquí como cristianos? Estamos aquí para dos cosas: evangelizar y discipular. Ganar gente para la salvación, digamos, predicar a Cristo Jesús para que la gente sea salva. Y luego, que sea santa también en Cristo Jesús. Santificada, personas apartadas para el uso de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere usarlos para? ¿Para qué? Para evangelizar y discipular. Es todo un ciclo. De esto se trata el libro de Romanos. Entonces, empecemos en el capítulo 1. Ya para ir rapidito a través de los capítulos, quedándonos como unos 10 minutos en cada uno. ¿Dónde está el sentido de humor? Romanos del 1 al 8. Que recuerden, la primera mitad, Romanos del 1 al 8. En el Evangelio vemos la revelación de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La primera mitad, Romanos del 1 al 8, revelación de la justicia de Dios, ¿para qué? Para salvación. Esta es la mitad que se trata del evangelismo, de guiar un pecador perdido, digamos, a la salvación en Cristo Jesús. Salvación. ¿Qué? Puedo confundirles un poco más, porque ya hemos dividido el libro en dos mitades, ¿verdad? Que en la primera mitad, fíjense bien, para que no le pase un derrame, la primera mitad se puede dividir en dos mitades. ¿Okay? Dos mitades de 8 serían del 1 al 4, ¿verdad? No es 4, que es 4. Y luego del 5 al 8, dos mitades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestra salvación, es exactamente como vemos en estos dos grupos de capítulos. En los capítulos del 1 al 4, ¿sabe lo que vemos? Vemos la salvación de los pecados. Los pecados. Capítulos del 1 al 4. Y luego llegamos a los capítulos del 5 al 8 y vemos la salvación del pecado. Va a haber un examen después. Entonces, si no están ahí apuntando bien, salado. Del 1 al 4, salvación de los pecados. Luego del 5 al 8, la salvación del pecado. ¿Por qué es esto importante? Y el orden también es bastante importante, porque, ¿sabe? A veces muchos quieren decir, ay, pero no es justo que Dios me mande para el infierno porque yo nací pecador. ¿Ve? ¿Cuántas veces hemos oído esto? Ah, ya, entonces, yo nací en Adán, yo nací pecador, ¿qué tengo que ver yo? Entonces, lo que Dios hace en el libro de Romanos, para que nosotros entendamos, si usted nació pecador, pero tomó la decisión de desarrollarse también como buen pecador, entonces, Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, la inspiración de Dios, él no empieza este discurso sobre la salvación hablando del pecado de Adán. No, no, ¿sabe cómo lo hace? Empieza a hablar de los pecados de usted. Y él dice, ¿cómo de mí? Del lector de Romanos. Entonces, cuando alguien abre el libro de Romanos, en este discurso de Pablo sobre el Evangelio, él, la primera cosa que él ve es una clara explicación de la condición de sí mismo delante de su Creador. Porque si realmente hay un Creador, y yo creo que en la creación es suficiente prueba como para decir que sí, hay un Creador, él es dueño de la bola. Para pedir prestado como un dicho de nosotros. El dueño de la bola puede establecer las reglas, ¿verdad? Tenemos que jugar en la cancha del dueño de la bola según las reglas de él. Y él ya ha establecido las reglas. Y nosotros ya hemos violado esas reglas. Entonces Dios empieza con nuestros pecados, los pecados del hombre, empezando en el capítulo 1, en Romanos 1, hablando de nuestros pecados, los pecados del hombre impío. ¿Okay? No sé si a usted le gusta esa palabra, impío. No sé si debemos decirla todos ahí en juntos para que los vecinos entiendan que somos impíos, impíos, impíos. En Romanos 1 vemos una declaración de los pecados, no hablando de pecados. Sí entendemos que hemos nacido en Adán y todo eso, pero eso queda para el capítulo 5. Empecemos hablando de los pecados, que la salvación de los pecados. Y Pablo empieza así, con una declaración de los pecados del hombre impío, impío, impío. Interesante, ¿verdad? Como Pablo empieza a hablar del Evangelio. ¿Cómo es que usted empieza a hablar con alguien acerca del Evangelio o acerca de su condición delante de Dios? Digamos, si usted dice, no, ese hombre no es cristiano, ojalá que fuera cristiano porque hey, va a morir y luego va para el infierno y yo quiero guiarlo a Cristo. ¿Cómo es que usted lo haría? ¿Usted como empezaría con el famoso, a mí me gusta esto, y hey, yo he tenido que arrepentirme porque lo he utilizado bastante, y es que casi como que se nos sale de la boca automáticamente? Uno dice, ay, pero Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida. ¿Cuántas veces ha dicho esto? Porque okay, usted dice esto, yo digo esto a un impío, a alguien que no tiene a Cristo Jesús. Dios te ama, va a mandarlo al infierno. Dios tiene un plan maravilloso para con tu vida, luego lo saca del infierno y lo lanza al lago de fuego. ¡Oh, qué plan tan maravilloso! ¿Me entiende? Pero ¿cómo es que Pablo empieza? Ahora, otra vez, ya para agarrar el contexto, porque quiero llegar al versículo 18, Romanos 1:18, pero empecemos en el 16. Romanos 1:16, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, veanlo, en el Evangelio la justicia de Dios, no la felicidad, no la felicidad, entiéndelo bien, Dios no le promete felicidad. Lo que usted necesita es justicia, porque es injusto. Y él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque, ¿cuánta gente hay en este mundo que está muy feliz, pero no tiene a Cristo? ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando de la felicidad, porque necesitamos la justicia, porque no somos justos. Ahora sí, empezando otra vez, versículo 17, para ahorrar un poco de tiempo y no leer el versículo 16. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? El por qué, por qué, por qué. Ay, es que yo casi no quiero decir eso para ofenderle. Yo no quiero ofenderle a usted. Si viene con una Biblia de las nuevas versiones. Pero yo saqué una nueva versión así. Fue una nueva versión de hace 10 años. ¿Ok? Y fue una de las nuevas versiones que sacaron solo para ganar plata. Y lo que yo hice fue, yo hice una comparación entre Romanos, de la Reina Valera de 1960, okay, y luego de esa nueva versión. Ellos quitaron más de 50 veces la palabra porque en el libro de Romanos. Y si usted quita esa palabra porque, vea todo lo que usted hace, dañando el mensaje de lo que Dios quiere decirnos. Dios nos ofrece la justicia en el 17, ¿verdad? Dios dice, no, en el Evangelio se revela la justicia. Es justicia no por obra, sino por fe, porque usted no es justo. Vamos a ver eso luego. Dice en el versículo 18, porque, y esto es porque necesitamos la justicia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra... ¿Qué dice su Biblia? Un poquillo de la impiedad y la injusticia. No, no, es que se revela contra algo de la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que dice? Ok, dice toda. Entonces, cuando dice toda, o cuando yo digo todo, ¿qué es lo que quiere decir? No se fijen en los niños. Los niños están yendo al baño para... ¿ok? Utilizar el lugar más bonito de este edificio. ¿Ok? Fíjense en mí, yo, pastor. ¿Ok? ¿Saben? La ira de Dios se revela contra toda impiedad y toda injusticia. ¿Sabe por qué? porque Dios es santo, bueno y justo. ¿Qué tan santo es Dios? 100%. ¿Qué tan justo es Dios? 100%. ¿Qué tan bueno es Dios? Y cuando Dios dice, no, la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad, eso es difícil de tragar. Porque a veces tenemos la tendencia de pensar, no hombre, ese hombre es un asesino, él debe morir, debe quemarse en el infierno. Y saben, si no tiene a Cristo Jesús, se quemará en el infierno. No, ese hombre es un violador, deben despedazarlo y mandarlo para el lago de fuego. Ok, si no tiene a Cristo, ¿sabe? Ahí va. Pero también Dios no va a castigar solamente a los asesinos y violadores. Él va a castigar también a los ladrones y a los mentirosos, porque dice toda injusticia y toda impiedad. Y una mentirita blanca, disculpen, una mentirita blanca es una injusticia delante de Dios. Y si usted solo ha dejado salir una exageración, una mentirita blanca de su boca, si solo fuera una sola vez, sería suficiente para condenarlo al infierno. ¿Se entiende eso? Eso es lo que es porque necesitamos la justicia, porque no somos justos. Entonces, todo este capítulo 1, todo el capítulo 1 se trata de un discurso, que una declaración de los pecados del hombre impío, del hombre injusto, y la ira de Dios que se revela desde el cielo contra el impío. Usted no sabe que en Salmo 7:11, hemos visto este versículo varias veces, la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Okay? Dios aborrece al hacedor de maldad. Entonces, decir que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida, yo entiendo lo que usted quiere decir, o lo que yo entiendo lo que yo tengo en mi mente cuando digo esto. Digo, no, en Cristo Jesús usted puede encontrar el amor de Dios, es un amor incondicional. Y el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros es que no hay nada que iguale eso, nada. Pero es un engaño para decirle a alguien que no tiene a Cristo Jesús que Dios lo ama. Dios no lo ama. Y tiene un plan maravilloso para con tu vida. No, no, es que no. El plan que Dios tiene para el hombre impío no es maravilloso. Es horrendo. Entonces eso de Romanos capítulo 1 nos deja ahí pensando. Entonces, si eso es como Dios empieza a hablar del Evangelio, las buenas noticias o las buenas nuevas del Evangelio no tienen sentido si no empezamos con las malas noticias de que nosotros hemos ofendido a nuestro Creador y está airado contra nosotros todos los días. Así es como Pablo empieza, así es como Dios empieza y así es como nosotros debemos empezar a hablar acerca del Evangelio. Entonces, tal vez la persona diga, yo no soy impío, ¿ok? Yo voy a una iglesia. Yo casi diezmo. Oiga usted. Casi diezmo, ¿entiende? Yo soy buena persona. Ok, ¿qué dice? Usted es buena persona. Y para usted Dios escribió el capítulo 2 de Romanos. ¿Qué dice? Si usted no es un impío. Romanos 2 es para usted. En Romanos 2 vemos la condenación de los pecados, siempre hablando de los pecados individuales, del hombre hipócrita. Y hipócrita, qué buena palabra. Toda la persona dice, yo no soy impío, tampoco soy hipócrita. Entonces es como que eso choca, y eso es lo que Dios quiere, porque Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Entonces cuando alguien está diciendo, no soy impío, no es hipócrita, no soy hipócrita tampoco, entonces Dios está resistiéndolo. Que con esta palabra hipócrita es que choca. Pero vea lo que dice Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cómo se llama la persona que juzga a otro y hace lo mismo? Es hipócrita, ¿verdad? Hipócrita. Y se dice, pero ¿cómo es esto? Bueno, lo que Pablo hace en Romanos 2, Y esto hemos visto mil veces y vamos a verlo mil veces más porque es buenísimo, es el principio que tenemos que aprender. Versículos 4, 14 y 15, Pablo usa la ley moral para crear un conocimiento del pecado o de los pecados en el hombre impío e hipócrita. Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles, gentiles son los no judíos, los gentiles que no tienen ley, como los judíos que tienen la ley escrita, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Luego sigue diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces hay una ley moral que distingue entre el bien y el mal en su corazón igual que en el mío, y no tiene nada que ver con la cultura ni con la sociedad, tiene que ver con nuestro Creador, porque también nos ha dado una conciencia con ciencia, con conocimiento. Usted sabe que es malo mentir, ¿verdad? ¿Quién tuvo que enseñarle a usted a mentir? Mis hijos. Ellos son mentirosos, usted sabe, pero nadie, yo no sé, Susana, no sé si usted les enseñó a mentir, porque no fui yo. Pero ellos saben cómo mentir y lo hacen bien, pero bien, ¿me entiende? Eso es natural para ellos. Ahora, entramos en esto de que usted es un hipócrita en su pecado, porque vea lo que dice el versículo 21. Porque Pablo saca esta ley se expresa en los 10 mandamientos, y esto es lo que vemos en este último pasaje de Romanos 2. Vea lo que dice en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ve, es que a usted no le gusta que alguien le robe cosas, ¿verdad? Oh, cómo me gusta, se metieron en mi casa y se llevaron todos mis chuches. ¡Qué dicha! No, a usted no le gusta, pero usted ha robado, usted ha hurtado. ¿Verdad o no? Puede ser un chinche, puede ser un lapicero, puede ser una hoja de papel en la escuela. Puede ser como la respuesta de un examen o 5 minutos en el trabajo. Usted ha robado. Pero. No hay peros. ¿Cuántas veces tiene que robar para ser ladrón? ¿Cuánto tiene que valer el chunche que usted se lleva para que sea robo? Es el acto. Usted es, igual que yo, un ladrón. ¿Ladrón? ¿Ok? Tal vez el versículo 22. Sigue diciendo, tú que dices, ¿ok? Dice una cosa y hace otra cosa, hipócrita. ¿Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras? Es esto de que no le gustaría que otro estuviera con su pareja, ¿verdad? Pero usted ha mirado a otra persona para codiciarla en su corazón. Y Cristo dice que eso es adulterio. Hipócrita. ¿Me entiende? Es hipocresía. Ay, pero no soy impío. Sí, usted es un impío, pero si no quiere convencerse por lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, lleguemos a Romanos capítulo 2. Y Dios le muestra todo eso de que no. Usted tiene una ley para otras personas y otra ley para sí mismo. Hipócrita. Ok, está bien. Entonces llegamos al capítulo 3. Llegamos aquí al capítulo 3 para ver toda la conclusión. La conclusión es, versículo 9, no hay nadie bueno. Todos estamos en la misma olla. Dice que pues, somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Conclusión, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay una solución que Dios os presenta en este capítulo. Toda la humanidad necesita esta solución. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley. ¿Sabe? Es aparte de la ley, porque la ley nunca fue dada para nuestra justificación. Dios nos dio la ley para mostrarnos qué tan cochinos somos, qué tan sucios estamos con el pecado. Y viéndonos a nosotros mismos en el espejo de la ley, Dios quiere llevarnos a Cristo Jesús. ¿Qué otra es? 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que necesitamos porque somos impíos, hipócritas, injustos, testificado por la ley, por los profetas. Pero en 22 es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Todos tenemos pecados en nuestra vida. Entonces llegamos al capítulo 4 y Dios nos muestra en el capítulo 4 la respuesta, la solución, la justificación. La justificación que es por fe, no por obras. Versículo 4 del capítulo 4, pero al que no obra, se le cuente el salario, perdón, pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, le es, oh, perdón, su fe le es contada por justicia. Entonces no es por obras. Versículo 4 dice que usted, si usted quiere presentar sus buenas obras delante de Dios, está sacando más deuda que tiene que pagar luego. Pero si usted deja esto de que yo soy buena gente, yo tengo buenas obras, yo merezco el cielo, si usted dejaría de pensar así, si usted se rinde delante de Dios para con humildad decirle, yo soy impío, yo he hecho injustamente, yo he violado la ley, mi conciencia me da testimonio, perdóname, Dios lo hará, pone su fe en Cristo Jesús y tendrá la salvación. Eso es lo que Dios está buscando. Tenemos que empezar a pensar en la muerte y lo que pasará después de la muerte y en la salvación. Todo esto como un juicio. Es un juicio. Viene un día de juicio. ¿Cómo es un juicio? El juez tiene la ley y el que violó la ley. Así es. ¿Qué más puede hacer? Dios dice, no, infracciones de la ley, usted tiene que pagar la multa. Tiene una multa encima, es la muerte. La muerte, la primera de la muerte física, y luego la muerte segunda del lago de fuego. No, tiene que pagar la multa. Ay, pero Dios es bueno, Dios me va a perdonar, Dios es tan bondadoso, sí, Dios es bueno. Entonces Él va a castigar toda impiedad, toda injusticia. Hasta la mentirita blanca ahí, la pequeña. Ley, infracción de la ley, justicia. Pero Dios es misericordioso también. No trate de pasarle un chorizo, un soborno, sobornar al juez justo de este universo. No, el soborno, el chorizo es que no, solo está sacando más deuda. Sería como llegar delante del juez y sacar un billete de 5,000 colones para decirle, hey, déjeme ir. ¿Me entiende? Y el juez dice, wow, qué bárbaro, 5,000 colones. ¿Qué haría con tanta plata? Entonces, un juez bueno, un juez justo, no solamente va a reírse, él va a decirle, hey, pero por ese chorizo, yo voy a sacarle 5 años más en la cárcel. Está sacando más deuda que usted tiene que pagar en el lago de fuego. No, Pablo dice, no, terminemos esto, pecados, sí, impíos, sí, no es por obras, porque, hey, no somos buenos y no tenemos buenas obras, por fe. Cristo Jesús murió en su lugar. Cristo Jesús llevó su culpa. Él pagó la multa. Usted tiene que morir. Usted merece la muerte. Pero Cristo murió cuando Él no mereció la muerte. Y Dios tan misericordioso dice, puesto que Él, Cristo Jesús, pagó su multa, si usted con humildad se arrepiente y usted dice, lo he hecho, bajar la cabeza y rendirse para poner su fe en Cristo Jesús, el juez justo dice, ok, Él pagó la multa, usted puede salir libre. Así es la salvación. Pero tenemos que empezar así, con los pecados. Los pecados. Luego llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5, hasta el versículo, o hasta el capítulo 8, lo que vemos en esto es la salvación del pecado. Del pecado. Okay? No solamente de los pecados, pero de pecado. ¿Por qué? Versículo 19, 5, 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que pasa? Uno nace, nadie tiene que enseñarle a un niño a rebelarse, a hurtar cosas, a mentir, a responderles a sus papás. Nadie tiene que enseñarle eso, es como natural. Natural. Otra ilustración ahí en el, de la calle. Fue una de esas, yo estaba a la par de la chola, que mi amiga, otra vez, y eso fue hace como casi un mes. Y fue, pero la vez, fue una bendición del cielo, porque Dios me dio como 5 personas para discutir conmigo. Y empezaron a pelear y jaló como un montón de gente. Entonces yo prediqué casi una hora allá y anuncié el evangelio a montones debido a la gente que quería pelear conmigo. Y uno de esos que querían pelear conmigo era un joven de unos, no sé, 25 años. Insistió, pero insistió que nunca, ni una sola vez, había violado ninguno de los 10 mandamientos. Entonces, gracias a Dios, yo pero lo agarré bien y ahí fuimos hablando del pecado y qué es el pecado. Y él pero no se convenció. Pasó una amiga de él, okay, que tenía un bebé. Y él entonces corre, agarra ese bebé y lo levanta y dice, ve, aquí está una buena persona. ¿Cómo puede decirlo? Yo dije, mae, pero yo no puedo usar esa palabra en el púlpito porque es malo, que es mal educado, no uso esa palabra. Entonces yo le dije esa palabra y yo dije, no hombre, ¿cómo es posible que usted va? Es que usted no tiene hijos, ¿verdad? Y él dice, hey, no. Es obvio. Porque cuando un niño nace con ese egoísmo de que el mundo gira alrededor de mí, ¿verdad? Cuando papi dice no, él quiere decir sí. Cuando dice que sí, quiere decir no. Y cuando miente, está bien. Ese niño es una bola de pecado. ¿Papás? ¿Cierto o no? Esa es mi esposa, la linda gringa aquí es su amiga, ¿ve? Tenemos 3 de esas bolas en la casa. Mienten y roban y no hombre, es increíble lo que hacen y tratan de engañarle. No, usted nació en la raza de Adán. Adán pecó y la imagen de Dios que tenía Adán se torció por el pecado, y cuando uno nace pecador, nace en el pecado, tiene una naturaleza pecaminosa, tiene la tendencia de pecar. Okay, entonces ¿qué hacemos? Versículo 20 es lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo, okay, después de hablar de por un hombre el pecado, la ley se introdujo ¿para qué? ¿Para justificar al hombre? No, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues qué dicha, Dios usa la ley como un amo, como un educador para guiarnos a Cristo Jesús. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine ¿para qué? Para la felicidad. Qué dicha. Justicia. Para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es la misma solución. Sacar la ley para mostrarle a la persona que no, es pecador. Simplemente es pecador. Ok, entonces, pecado entró por un hombre, también la justicia por 8. Adán y Cristo. Llegamos al capítulo 6, que vemos en el capítulo 6, versículo 11, que en Cristo Jesús estamos muertos al pecado. Versículo 11 dice, 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerto en la Biblia quiere decir separado. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús, Dios lo separa del pecado y el pecado no tiene que reinar en su vida. Usted tiene pecado en su vida porque escoge el pecado. Llegamos al capítulo 7. ¿Okay? Estamos muertos al pecado, separados de él, separados del poder del pecado, pero siempre luchamos, ¿verdad? Siempre luchamos contra el pecado. capítulo 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Siempre está en mí, está en mi cuerpo, está en mis miembros. Porque según el hombre interior, que el nuevo hombre, el que nació de nuevo, me deleito en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, en la ley moral, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, en esta carne, que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega al capítulo, bueno, versículo 15, qué bueno. Llega al 15, 25, y dice, gracias a Dios, porque en Jesucristo sí tenemos esperanza. ¿Qué es en Cristo Jesús? El testimonio del cristiano es este. Lucho todos los días. Yo veo una justicia pura en la ley de Dios y me deleito en esa justicia. Pero veo otra ley que me jala para el pecado y me odio, me aborrezco y me arrepiento, como dice Job, polvo y ceniza. ¿Okay? Llegamos al capítulo 8. Dios nos muestra que en Cristo podemos andar en libertad, podemos andar en la libertad del pecado, ¿no? Bueno, libertad de eso, de pecar. No tenemos que pecar. ¿Cómo es que lo hacemos? Andando en el Espíritu. 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Si quiere experimentar la libertad que tiene Cristo Jesús, libertad de pecado, ande conforme al Espíritu Santo, conforme a sus deseos, digamos, conforme a la palabra de Dios. Si estamos andando así, andando bien, pues vamos a experimentar la justicia desarrollándose en nuestras vidas, la libertad de pecado. Entonces, la primera mitad de Romanos se trata de esto. Es una revelación de justicia. Justicia en el Evangelio, es el Evangelio de Cristo Jesús. Buenas noticias, buenas nuevas de que Él murió en nuestro lugar. Que es justicia para salvación. Pero necesitamos la justicia, ¿por qué? Romanos del 1 al 4, ¿por qué? Porque tenemos pecados en nuestras vidas. Nosotros hemos pecado y no podemos sacar la excusa de que, pero nací pecador. Si usted nació pecador, pero esta semana también, usted igual que yo, usted escogió pecar a pesar de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Necesitamos la salvación, necesitamos un salvador, alguien que pague nuestra multa, porque somos injustos. Llegamos a capítulo 5 y hasta el capítulo 8 vemos la justicia de Dios en Cristo, porque en Adán estamos condenados. Esa es la primera mitad de Romanos. ¿Okay? Vamos a parar aquí para hoy, pero piensen esto, porque de hoy en 8 retomamos esto de la introducción al libro y terminamos con la última mitad. La última mitad se trata de la santificación. Entonces, si usted quiere planificar vacaciones para este año, sería bueno estar ausente de hoy en 8. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a hablar de la manifestación de la justicia en su vida, en la vida de usted. Porque el cambio que Cristo hace en nosotros es tan radical que si no hay indicaciones en su vida, no hay un hambre y sed de justicia, no hay un deseo de dejar de pecar, si no hay un deseo de hacer las cosas que agradan a Dios, si no hay ni siquiera, es que téngalo por seguro que usted no es salvo. Hay una revelación de justicia en nuestra salvación que nos guía a la santificación. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que usted va a ser un santo, santo, santo el día después de su conversión a Cristo Jesús? Por supuesto que no. Pero si no hay una lucha en su vida para lograr eso, de un andar justo, un andar en el Espíritu, téngalo por seguro que usted debe examinarse para ver si está en la fe o no. Y esa es la última mitad del libro de Romanos, que se trata de la revelación de la justicia en la santificación. ¿Cómo es que debemos vivir si conocemos a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que debemos esperar de la gente que dice que se convirtió a Cristo Jesús? Pablo lo va a mostrar en los últimos capítulos de Romanos. Entonces, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Démosle gracias. ¿Sabe? Porque somos pecadores. Y tenemos un Salvador, tenemos un Dios, un Creador que no es un caudillo dictador cruel. Él nos amó tanto que dio a su unigénito Hijo, Cristo Jesús, para morir en nuestro lugar. Es misericordioso. Y no debemos tratar de aprovecharnos de su gracia. Debemos simplemente rendirnos delante de Él y entregar nuestras vidas a nuestro Creador. Es lo que Él quiere. Es lo mejor para nosotros. Entonces, oremos y démosle gracias. Padre Santo, muchísimas gracias.